Continuamos en Tramas. Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Jorge Eneas Spilimbergo. Capítulo 2.
Zarparon los estudiantes y la lucha de calle frente a las policías bravas, las casas, las puertas de las casas se abrían para cuando venían las cargas poder escurrirse en las casas. Nada más terrible que tener una carga policial encima con las puertas a uno y otro lado cerradas. Es, digamos, una especie de gatillo. Desde las casas de alto, desde las casas de departamento, se arrojaban diarios encendidos para combatir el humo. Era insultada la policía, eran apoyados los chicos, salían los vecindarios. Y lo que ocurre en Córdoba de nuevo, concentración industrial generada históricamente por la política proteccionista de los dos primeros gobiernos de Perón, la Córdoba teologal se convierte en la Córdoba, la capital de la industria automotriz, es que irrumpe la clase obrera. Esta combinación de clase obrera, de estudiantado, de vecindario, es decir, el pueblo, el bloque de poder antagónico al bloque dominante, es el que produce el cordobazo. Un hecho sensacional porque todo el sistema represivo se disuelve como por ensalmo ante la presencia de la enorme multitud. La policía provincial tiene que retirarse, se desbanda, la ciudad queda por horas en manos del pueblo. E interviene el ejército sin reprimir y naturalmente el pueblo se repliega, porque se había llegado al límite de posibilidades en ese momento de la protesta. Yo creo que el cordobazo, que hoy en esta Argentina que se quiere modelar como una Argentina sensata, debe ser reivindicado, porque la vida formal democrática siempre se asienta en grandes conmociones y en grandes luchas que después se institucionalizan en sus resultados, en una forma o en otra. Así como los franceses han tenido su revolución de 1789, que ellos llaman gloriosa, y los ingleses su Cromwell y sus los norteamericanos, su guerra civil contra la esclavitud, contra la oligarquía esclavista del sur, dirigida por Lincoln. Así, en la serie de luchas del pueblo argentino por la democracia, por la justicia social, por la independencia económica, el cordobazo, como el 17 de octubre, marca un alto nivel. Y debemos sentirnos orgullosos de ser parte de un pueblo que ha sabido luchar de esa manera, que ha sabido arrancar la democracia a la dictadura.
Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.
Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farre, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farre me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿qué es lo que cree usted que hay que hacer? Y le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a las elecciones? El general Farre estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir, hacía como un millón de personas en la plaza.
Y También hay que poner de relevancia que el ejército ocupó, pero no reprimió. Bueno, después se ha hablado de muchas cosas, si detrás del cordobazo estaba la mano siniestra de Lanusse, por ejemplo, que lo quería reventar a Onganía, en fin, todas esas cuestiones que a mí me parece, con todo el respeto que me merecen los historiadores pasados, presentes y futuros, que forman parte más bien de una visión conspirativa de la historia. La historia modelada por pequeños grupos que usan como marionetas al prójimo, a las grandes masas, a todo lo que aparece a plena luz. Entiendo que el cordobazo fue una reacción democrática profundamente impregnada de afán de justicia social, de libertad, de los estudiantes, de los trabajadores industriales y del pueblo en general, de la ciudad de Córdoba. En algún momento se pensó que se pudiese generalizar, cosa que en efecto ocurrió, porque siguiendo las huellas del pueblo de Córdoba, hubo luchas también denodadas en Tucumán, en Chipoleti, en General Roca.
Jorge Eneas Pilimbergo nació en el barrio de La Boca el 25 de septiembre de 1928. En 1962, Jorge Spilimbergo, junto a Jorge Abelardo Ramos, Blas Alberti, Fernando Carpio y una nueva generación de militantes de la izquierda argentina, funda el Partido Socialista de la Izquierda Nacional.
Lo que allí se vio y que creo que hay que destacar es la enorme fuerza que tiene la movilización popular.
Y ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia.
Algunos, viendo la cosa desde afuera, han querido identificar o relacionar o emparentar esas grandes movilizaciones con los grupos armados que después actuaron. Yo creo que son fenómenos antagónicos, aunque se puedan cruzar en la cabeza de algunos. Creo que en un caso está lo que es la fuerza misma de la historia, que son las clases oprimidas, las clases con afán de justicia, con afán de igualdad, en movimiento, que disuelven de un modo u otro los poderes estructurados minoritarios basados en el privilegio y la injusticia.
El negocio de estos tipos es pedir siempre la cosa imposible. Y a la final, ¿qué ganan? Nada. El patrón lo tiene marcado.
Y por otro lado, como un fenómeno contrario, son los pequeños grupos. No entro a juzgar moralmente el afán también de justicia que puede animar a sus integrantes. No soy moralista, pienso como político, veo ese aspecto de la realidad, que con su violencia aislada suplanta la movilización, las expresiones generalizadas de las protestas justas y legítimas. Creo que esa es una gran enseñanza del Córdoba.
Porque vamos a recorrer todos los lugares de nuestra patria, levantando y alzando la conciencia y la voluntad de todos nuestros hermanos hasta terminar con estos simuladores.
Creo al mismo tiempo que esa serie no llegó a generar una protesta nacional, no se transformó en un argentinazo, porque nunca llegó a saturar la situación del área metropolitana. Por diversas razones, una de ellas que acá las estructuras sindicales que he descrito hace un rato eran más fuertes. Hubo una situación muy tensa, la CGT de los argentinos exigió a la CGT de la calle de Paseo Colón, que dirigía Vandor, exigió ir a un paro general. Y Vandor dijo, no, previamente nos unificamos. Argumento aparentemente extrañísimo, pero que estaba significando, primero se someten y entonces nosotros vamos a usar el paro general para presionar y negociar.
Luego le hacían porque un trabajador de la Fili, Vandor, su novia era de Fili, Elida Curones de Vandor, al final. Y a Elida le decían Caperucita, la llamaban Caperucita. Entonces, como se después se nació el amor, entonces la pareja le llamaban el Lobo.
Augusto Timoteo Bandor, el Lobo, nacido en 1923 en Bobril, una pequeña localidad de la provincia de Entre Ríos, fue un ex suboficial de la Armada Argentina y un polémico dirigente sindical del gremio de los metalúrgicos.
El nombre de bandorismo se lo ha colocado a los enemigos de Bandor, para significar justamente una nueva corriente dentro del movimiento obrero, más burocrática, matonil, que vinculada, digamos, al tema de un aumento de la violencia en la estructura sindical.
Bandor promovió dentro del peronismo una facción participacionista dispuesta a pactar con el gobierno militar y proponía un peronismo sin Perón.
El propio Perón, que le anticipa a Bandor en su momento, que le dijo en Madrid, perdón, en Irún, le dice, bueno, a usted lo mata la CIA o lo mata el movimiento, usted no puede negociar con las dos partes, haciendo mención a la relación que tenía Bandor con la Embajada de Estados Unidos.
El 30 de junio de 1969, en el marco de lo que se denominó Operativo Judas, un grupo de militares del peronismo revolucionario, que más tarde formaría la Organización Político-Militar Descamisados, lo asesinó de 5 disparos en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, situada en la calle La Rioja al 1900 de la ciudad de Buenos Aires.
En su escape, Descamisados dejó una bomba de trotil que al explotar destruyó parte del edificio.
Empezaron sintiendo vergüenza por sus ropas de obreros. Trataron de ponerse a tono con los despachos y antesalas ministeriales y poco a poco de representantes obreros frente al poder. Se convirtieron en representantes del poder frente a los obreros. Se enriquecieron. Adquirieron hábitos y vicios incompatibles con sus cargos de dirigentes sindicales. Burocratizaron sus sindicatos. Los transformaron en maquinaria sin contenido. Se limitaron, en el mejor de los casos, a la acción social. El tanto por ciento de aumento en cada nuevo convenio, los hoteles de turismo, las colonias de vacaciones. Olvidaron que los trabajadores no pueden ni deben mantenerse al margen de los problemas fundamentales de la vida nacional. Olvidaron que la política del gobierno contraría los intereses de la clase trabajadora. Toleraron los avances incesantes de los monopolios que rigen la economía del país, arruinando a las empresas nacionales, especulando con la desocupación que abarata la mano de obra y envileciendo los salarios. Durante años, esos dirigentes que se opusieron entre sí encarnaban actitudes distintas ante los problemas nacionales, inclusive se combatieron con dureza. El tiempo ha borrado esos matices, ha gastado los ropajes ocasionales y los ha dejado desnudos. Es posible ver que se parecen mucho unos y otros. Por eso, ahora, como por arte de magia, están todos juntos, enfrentados a los trabajadores. Fragmento de una nota editorial del semanario de la CGT de los argentinos, 1968, titulada Congreso Normalizador de la CGT, Amado Olmos.
Dramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.